las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta, listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Hasta el 3 de junio, después de la elección, cuando el presidente López Obrador vuelve a reunirse con los padres de los normalistas de Ayotzinapa. Avanza en comisiones la reforma a la ley para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar con los recursos de aquellas cuentas de retiro no reclamadas. El dictamen se discute y le apuesto a que hoy se aprueba en el Pleno de la Cámara de Diputados. Localizan a 4 de los 10 mineros que murieron tras el colapso de la mina del Pinabete en 2022. Aclara el INE que los mexicanos en el extranjero que se hayan registrado para votar el próximo 2 de junio sí podrán hacerlo, aunque no se aclaren inconsistencias de su registro. Acusa a los dirigentes del PRI, PAN y PRD al gobierno federal de dejar libres a presuntos delincuentes para ser los candidatos de Morena o de sus partidos aliados. Asegura el presidente ecuatoriano Daniel Noboa que no se arrepiente de haber ordenado el allanamiento de la Embajada de México a su país, y sugiere que con un ceviche o con unos tacos se resuelva la crisis diplomática entre ambos países.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de martes 16 de abril del 2024. Qué rápido va este año. Ya sé que son cosas de la edad, ¿sabes? Qué rápido pasa el tiempo, muchachos. Pero sí pasa el tiempo rápido. Ya estamos a, ¿qué? 3 semanitas más o menos de que se nos acabe el semestre aquí en Ibero. Ya estamos a la mitad de las campañas. Estamos a, para la elección presidencial, pues es mayo y 2 semanitas, ¿no? También. Estamos a unos meses de que acabe el sexenio del presidente López Obrador. No sé si usted se le hizo como un suspiro o si se le hizo muy largo, ya nos dirá usted. Yo siento que el presidente lleva muchos años, pero usted ya nos contará cómo ha sentido el paso del tiempo, digamos, en lo político en nuestro país en los últimos años. Y bueno, aquí listos para llevarle 2 horas de información con mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buenos días, querido Mario. Muy contento de saludarte y, por supuesto, de saludar a nuestro querido auditorio. Y como bien dices, que nos platiquen, que nos cuenten al 55-529-2599, que ya estamos listos, listas para conocer cuáles son sus opiniones, sus comentarios, todo lo que nos quieran compartir. Y por supuesto, estamos muy contentos también de compartir los micrófonos con nuestra querida Sofía Ballesteros. Sofía, muy buenos días.
Hola, buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes una vez más en el radar, con Isra y con Chema también por acá en la cabina de la Universidad Iberoamericana. Pues nada, así como les dijo Alfonso, mándenos sus comentarios ya sea por WhatsApp o a @ibero99fm con el hashtag radar99 o a nuestras cuentas personales. Yo soy tu amiga Sofía.
Ajá.
Y por favor, Mario y Alfonso.
Bueno, a mí me pueden encontrar como @ Alfonso Cerqueda. Y a ti, querida Mario,
como @, es la palabra del día, @, es @ Mario Campos, y nos dará mucho gusto. Y si usted está en Facebook, Estoy como Mario Campos Cortés también, si quiere que estemos en comunicación por allá. Y cuando son las 7:05, bueno, le adelanto rápidamente que hoy vamos a tener un programa en el que vamos a estar hablando lo mismo de la reforma de pensiones, para que vea usted si tiene implicaciones positivas, negativas, si tiene usted algo de qué preocuparse a propósito de eso o no, si es un avance o un retroceso. Vamos a platicar del juicio a Donald Trump que avanza en Estados Unidos. ¿Sabe cuál fue la bronca ayer? Que no encuentran jurado, y no encuentran jurado porque todo el mundo dice que no puede ser objetivo, ¿no? O porque son pro-Trump o porque son anti-Trump. Y entonces hoy va a seguir el casting, bueno, no se dice casting, pero usted me entiende, el proceso de selección de personas que puedan ser el jurado de Donald Trump. Vamos a tener a Roy Campos para ver cómo van los procesos estatales electorales, María Amparo Casar, Lourdes Morales. Vamos a tener mesa de análisis con Javier Aparicio y Ernesto Núñez. Así que mucho que compartirle en esta mañana. Ahora sí, nos ponemos en sus manos, Alfonso Sofía, para que nos cuenten lo más importante de esta mañana.
Estas son las noticias.
Les contamos que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa hasta el próximo 3 de junio, un día después de la jornada electoral, esto con la finalidad de no mezclar con intereses políticos este tema. Lo anterior se dio a conocer ayer luego de recibir a la dirigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Palacio Nacional. Uno de los puntos del pliego petitorio de la disidencia del magisterio es el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, y por esta razón, el presidente les confirmó la cita sobre sus demandas de ratificación y aumento salarial. El presidente solo les confirmó que analizará la petición.
Y autoridades de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón dieron a conocer que los contaminantes identificados en el agua que llega a varios vecinos son una especie de diésel, por lo que hicieron un llamado a Petróleos Mexicanos para que de inmediato revise sus ductos e instalaciones subterráneas para ubicar la fuga y restituir el suministro de agua limpia. El informe es suscrito por quien fuera el titular de la Comisión Nacional del Agua con Vicente Fox y Felipe Calderón, José Luis Luege.
Y por otro lado, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer que fueron identificados los cuerpos de 4 mineros de la mina de El Pinabete de Coahuila por peritos de la Fiscalía Estatal. Los restos pertenecen a Hugo Tijerina Amaya, José Luis Márquez Valdés, Jaime Montelongo Pérez y José Rogelio Moreno Morales. Con este reconocimiento, solo falta localizar los restos de otros 3 mineros de los 10 que fueron reportados como desaparecidos luego del colapso de la mina en agosto de 2022.
Y la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de dictamen para crear un fondo de pensiones para el bienestar que tomarán los recursos de Afores de personas mayores de 70 años que ya no estén activas. La reforma modifica la Ley del Seguro Social, el ISSSTE, el Infonavit y la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro. El dictamen será discutido en la sesión de hoy en la Cámara de Diputados.
Y en actividades de los candidatos a la presidencia, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ofreció garantías a los empresarios del país para fortalecer la independencia del Banco de México, reducir la carga regulatoria y mantener la austeridad en el gasto público. Vamos a escucharlo.
Vamos a respetar la autonomía del Banco de México, que sé que es algo que ha dado la solidez del momento actual y que además es fundamental hacia futuro. No habrá gasolinazos, vamos a mantener el precio de los combustibles, no solamente de la gasolina, sino el precio de la electricidad y del gas doméstico. Vamos a mantener la política de la austeridad republicana.
Y mire, es interesante esto porque pues de lo que se trata las campañas es justamente de saber qué está comprando uno, ¿no? Si compra la propuesta de Xochitl Gálvez, si compra la propuesta de Jorge Álvarez Maínez, ¿qué está adquiriendo? Y en este caso hay dos mensajes que me parecen interesantes de la campaña de Claudia Sheinbaum. Uno, el que le dijo el otro día al financiero, que dejaría al actual secretario de Hacienda, Ramírez de la O, y esta declaración que acabamos de escuchar, que respetaría la autonomía del Banco de México, que a lo mejor no tendría, digo, la del secretario, pues sí es obviamente digamos, inesperada, porque pues, podría buscar tener a alguien de su equipo. La de la autonomía, uno pensaría pues, que es algo ordinario, pero después de ese sexenio, pues ya no hay cosas ordinarias, ¿no? Uno pensaría que el presidente iba a respetar al INAI y pues no ha hecho una cruzada para desmantelarlo. Entonces, que Claudia Sheinbaum diga respetaría la autonomía, pues es una señal a los mercados como para decir, si gano yo, todos tranquilos, ¿no? La otra cosa, lo de la austeridad, que el otro día dijo, también se lo aplicaría a las universidades, con lo cual, pues más de uno en una universidad dijo, oigan, ya vieron cómo estamos acá trabajando antes de seguir con esta política. Pero bueno, para eso, insisto, son las campañas, para que usted sepa y qué ofrecen, y luego nada más, pues que cumplan lo que ofrecieron.
Así es, y bueno, por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, se pronunció desde Guadalajara en contra del dictamen de reforma a la ley de pensiones, una propuesta que dijo atenta contra la seguridad en el retiro de los trabajadores. Vamos a escucharle.
Pero creo que hay que respetar los ahorros de los trabajadores y creo que hay que discutir el tema sin un tinte electoral.
Y la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, tuvo actividades privadas, aunque replicó por sus redes sociales la acusación que hicieron ayer en conferencia de prensa los dirigentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, en contra de Morena por postular a presuntos delincuentes que el gobierno federal ha dejado libres para meterlos de candidatos. En esto en clara referencia a la postulación del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, a quien el Partido Verde, aliado de Morena, lanzó como candidato al Senado por ese partido. Esto fue lo que dijo Marco Cortés.
Tenemos también a Arturo Saldívar, porque acuérdense que él andaba presionando a los jueces. Y por eso Arturo Saldívar debe de responder, porque quedó claro que el presidente dijo que a través de él presionaba a los jueces.
Mientras tanto, el Instituto Nacional Electoral aclaró en una conferencia de prensa que los poco más de 39 mil registros de mexicanos en el extranjero que se registraron para poder sumarlos a la lista nominal de electores podrán votar sin ningún tipo de restricción. En conferencia de prensa, el consejero Arturo Castillo explicó que por un error de comunicación, algunos medios manejaron que por las inconsistencias que se detectaron en los registros, los interesados no podrían ejercer su derecho al voto. Pero explicó que hasta el 5 de mayo los que así lo deseen podrán aclarar las inconsistencias, aunque si no lo hacen podrán votar con su propia credencial.
Y en el plano internacional les contamos que el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, dijo que habrá una respuesta de Israel al ataque iraní con drones y misiles, pero no ofreció más detalles. El medio israelí Haaretz, que cita a fuentes cercanas a las discusiones, informó que el primer ministro Benjamin Netanyahu se inclina por atacar militarmente a Irán, pero que la presión internacional para evitar una escalada en la región tendrá un gran peso sobre esta decisión.
Y por primera vez desde la incursión violenta a la Embajada de México en Ecuador, el presidente de ese país, Daniel Noboa, habló de los hechos y dijo no estar arrepentido de la decisión que tomó. En entrevista con la televisión de Australia, el presidente Noboa dijo que tomó la decisión con base en el derecho que le otorgan las leyes de su país para evitar la fuga de procesados por algún delito, caso que de acuerdo con Noboa es el del expresidente Jorge Glass. Y cuestionado si buscaría al presidente de México para resolver la crisis diplomática entre ambos países, dijo que sí y que luego de un ceviche o unos tacos podría sentarse a platicar con él.
Crack 90.9.
Y ahora sí llegó el momento de conocer un avance de lo que nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, Alfonso, Sofi, Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Muy buenos días, pues ayer cierre de la fecha 14 de la Liga MX Femenil, ya enfilándonos al cierre del torneo. Pachuca derrotó 3-1 al conjunto del Atlas, mientras que en un muy polémico partido el América le sacó los 3 puntos al conjunto de Tigres en el Volcán, 2-1 la victoria para las Águilas. Puebla 1-0 también derrotó a Santos Laguna, mientras que Tijuana goleó 3-0 al conjunto de Necaxa. Con esto el conjunto de Tigres femenil pierde el invicto que había prevalecido por estos primeros 13 partidos de la campaña. Sin embargo, todavía tiene una distancia de 2 puntos con relación a Pachuca y Rayadas, que están en la segunda y tercera posición respectivamente de la tabla general, seguido precisamente por las Águilas, que están en el cuarto sitio de esta clasificación. Los puestos de liguilla se completan con Chivas Femenil, León Juárez y las Pumas.
Muy bien, querido Omar, muchas gracias por el adelanto. Volvemos contigo un poquito más adelante.
Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias, nuestro querido Omar García, con la información deportiva como todas las mañanas.
Radar 99. Radar 99.
Oigan, y nos da mucho gusto arrancar hoy el programa con mi querido Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. ¿Cómo estás, Roy?
Muy bien, Mario, gusto saludarte.
Pues empezamos nosotros muy bien si arrancamos contigo, o sea, qué buena señal.
Venga, buenos días.
Buenos días. Oye, Roy, pues queremos, se habla mucho obviamente de las encuestas por la presidencia. Yo quisiera entrar en detalle contigo de los procesos locales, sobre todo de aquellos que, pues de alguna manera se esperaba que, dada la avalancha de triunfos de Morena en los años anteriores, pues pudieran llevarse de las 9 gubernaturas, pues no sé si las 9, digo que es una fuerza muy competitiva. ¿Qué dicen los números a estas alturas en las que vamos en algunos casos a la mitad de la campaña, en otros llevan menos tiempo porque tienen menos días de proselitismo? ¿En qué van hoy los estados, Roy?
Mira, vamos a poner el contexto. Es la primera jornada electoral en donde Morena realmente está puesto sobre la balanza, ¿no? Quitando el caso de Baja California, ¿no? De Baja California, en donde fue una gubernatura corta de Bonilla y luego Marina Ávila la ganó. Pero fuera de eso, es la primera jornada en donde Morena pone en riesgo triunfos que tuvo antes. De los 9, 6 son de Morena, de los 9 que se juegan. Bien, hay dos dimensiones de lo que se conoce. Lo que dicen las encuestas es uno, y lo que dicen las crónicas de las campañas es otra, ¿no? Porque vemos dos, claro, casos, ¿no? Es el caso de Veracruz, por ejemplo, donde de repente la crónica de la campaña ha sido toda contra Rocío Nale. No hay realmente una crónica en contra de Pepe Yunes, sino es en contra de Rocío Nale, ¿no? Que si las propiedades, que si la corrieron de la parroquia, que si le declara quién sabe cosas. Y de repente no hay seguimiento sobre la campaña de Pepe Yunes, ¿no? Que ya había sido candidato en la elección anterior, solo del PRI, ahora va por PAN y PRD. Pero la campaña de Rocío Nale parece que da tumbos. Sin embargo, lo que conocemos de las encuestas en Veracruz es que va muy adelante Morena, que la fuerza de la candidatura presidencial, la fuerza de la popularidad del presidente, superan a la fuerza de la campaña local y la popularidad del gobernador.
Okay.
Entonces, una es algo parecido pasa con Morelos. Una es que conocemos del caso de Morelos, es mucho más la campaña de Luz y Mesa,
sí,
que va por el frente. No conocemos prácticamente nada de la campaña de Margarita González, sino todo lo de Rocío Mesa, de Margarita más bien la filtración por ahí de algún audio, pero sin embargo los números supera Morena claramente.
Ahora, déjame preguntarte por esas dos que me parecen de las más interesantes, sí, Veracruz y Morelos. ¿Cómo está la evaluación de los gobernadores de Cuauhtémoc Blanco?
A eso me refiero, muy mal.
¿Y eso, qué peso puede tener? Cuando dices que pesa más lo federal que lo local, ¿en lo local qué tanto está jugando esas variables?
Eso es, que seguramente va a ser más cerrada la elección de la gubernatura que la elección de la presidencial. O sea, seguramente hay que ver si alcanza la elección presidencial y la evaluación del presidente, porque cuando decimos que la mala aprobación de sus autoridades locales, que por cierto, también de sus alcaldes, que ahí sí no todos son de Morena, ¿no? El alcalde de la capital de Morelos, de Cuernavaca, Uriostegui, también es muy mal evaluado. Entonces hay como para los dos lados. Pero el presidente de la República en los dos lados es muy querido. Y el voto por Morena y no por candidatos es muy fuerte. Entonces, lo que se conoce de los dos lugares es que Morena va adelante claramente en ambos lugares.
Okay.
Entonces aquí sí es cuando decimos, no, es que ahí la gente va a rechazar a los gobiernos en funciones. Yo creo que parte de que Cuauhtémoc Blanco ya haya renunciado tiene que ver con para que ya no arrastre la mala imagen. Creo que es tarde, ¿no? Ya la mala imagen de Cuauhtémoc ahí está.
Claro, ahora...
El problema es que López Obrador tiene muy buena.
Ok, que ahorita lugares. Vamos al... Yo quisiera incluso cerrar con el tema de la aprobación de López Obrador y el tracking diario, que me parece muy interesante. Déjame ir, ahorita hablabas de Morelos y de Veracruz, dos gobiernos mal evaluados, donde bien dices, la narración de la campaña es que parece que les va muy mal, los números dices, cuentan otra historia. ¿Qué pasa con estados como Guanajuato, como Yucatán?
Jalisco y Yucatán.
Sí, esos tres, digamos, que tiene oposición hoy.
Porque son los tres, de hecho, para mí los interesantes son los dos que te platiqué,
¿sí?
es interesante, y ellos tres, los otros tres. Los otros, para darle un salto, parece que Morena ha tomado ventaja. Hay dos plurinominales, que son Tabasco y Chiapas, una semi plurinominal, que es Puebla, y la Ciudad de México, que por lo pronto no se ha cerrado, sigue adelante Clara, y no vemos evidencia de que se haya cerrado, a pesar del buen candidato de Taguada. Sí. Pero nos quedan justo los tres que tú dices, que son las tres de oposición. De las tres de oposición, a ver, Yucatán, y lo he dicho, no es una entidad panista, es una entidad gobernada por el PAN. Okay. Pero no es panista. El resultado de 2018 fue totalmente para todos. Único estado que gana el PRI, las senadurías, con los mismos votantes, no de otra época, los mismos votantes, el 18. Es el único estado donde el PRI gana la senaduría. En ese estado, López Obrador gana la presidencia y en ese estado el PAN gana la gubernatura, 2018. Y entonces sí hay que ver que fue un votante no panista, un votante que dividió y le dio a los tres algo, a Morena, al PRI y al PAN. ¿No? Entonces no se nos hace raro, ¿no?, que después de lo que Morena hace, que postula panistas a la gubernatura y a la alcaldía, y los dos priistas que ganaron la senaduría en el 18 son ahora los candidatos al Senado de Morena. ¿No? Entonces, que ahí no se nos haga raro lo competida que está Yucatán, entre Morena y el PAN-PRI.
Okay.
Es una...
Ese Yucatán, muy bien. ¿Guanajuato? Bien.
Guanajuato. En Guanajuato se me hace el lugar donde sí es más panista.
Okay.
Sí, y va adelante la candidata del PAN. O sea, es más panista, va adelante la candidata del PAN, pero en forma competida. Estamos viendo que Morena compite en todos los lugares.
Sí, sí, sí.
Sí, ¿no? De forma competitiva, al grado de que si no se hubiera dado la alianza PAN-PRI, estuviéramos hablando ahorita de ventaja de los candidatos de Morena.
Ok.
Entonces, ahí sí es más, pero ahí sí es más panista. Fue el único estado que no ganó López Obrador en el 18, ganaron los senadores, ganaron los diputados, es gobernado, es la entidad que hace más tiempo... que en este momento hace más tiempo es gobernada por el PRI, por el PAN, perdón, desde el 95, que va a cumplir 30 años gobernada por el PAN. Entonces, esa sí es panista. Ahí la favorita es la candidata del PAN, la favorita. Jalisco es otra entidad distinta que en el 18 también tuvo voto diferenciado. Votó por López Obrador, Morena para presidente, y por Enrique Alfaro, de MC, para gobernador. También tuvo voto diferenciado, pero a partir de entonces, MC se ha fortalecido. Está bien, se ha fortalecido MC. Sin embargo, Enrique Alfaro está peleado con MC.
Ok, ¿no? ¿Y eso puede pesar a la hora de la operación?
Sí, tan es así que parece que Lemus, el candidato, su campaña hace diciendo, pues si quieres no votes por Fañáñez, es por Lemus y por Xóchitl, ¿no? O sea, olvidándose de Máynez. Y ahí sí el votante puede estar muy desorientado. Yo creo que ahí sí es otra como Yucatán, donde va muy competido entre MC y Morena. Pero si te fijas, Morena de las seis, de las nueve, yo creo que podría tener de 6 a 8.
Okay.
O sea, no es cualquier cosa.
Claro.
Yo creo que lo que hoy los números nos dicen es que Morena va a seguir bien. No va a seguir bien.
Ahora déjame para cerrar
los que tiene,
¿sí?
Y alguno más.
Okay. Para cerrar, para reserva de que otro día platicamos también de la Ciudad de México, que ya nos adelantabas tú lo que tienen tus números.
Que hay debate este domingo.
Exacto, y que hay lecturas que dicen que va más cerrada, tus números no, sí, dicen que sigue arriba Clara Brugada. Pero yo quisiera preguntarte sobre el factor López Obrador, porque yo sigo, sí, siempre con mucha atención el tracking que publicas todos los días en la portada del Economista, y veo pues sistemáticamente una baja del presidente. Presidente, poquito cada día, pero ahí va, acercándose, hoy está creo que 53.47.
53.2 el día de hoy.
Exacto, que no había bajado del 54, ya bajó el 54, y yo creo que ya se va acercando a bajar del 53 también. ¿Qué peso tiene esa variable? Porque a mí me sorprende pues que algunos estudios colocan a Claudia Sheinbaum con muchos más puntos, se habla mucho de que ella es la continuidad del López Obradorismo, pero veo al mismo tiempo en ese tracking que la aprobación del presidente se va acercando cada vez más pues al rango del 50-50, 55-45, 53-47. O sea, si se mantuviera la misma tendencia, pues estaríamos cerrando hacia la elección muy cerca del 51-49, ¿no?
Sí, incluyendo que todos votaran, ¿no?
Sí,
que
claro,
votara
claro.
El total de la población. La aprobación se mide pues sobre el total de la población. Mira, si tú ves la preferencia bruta de Claudia Sheinbaum, no la neta de que pues, si va 60-30, 60-27, sino qué porcentaje de los mexicanos dice voy a votar por Claudia, ¿no? Qué porcentaje dice voy a votar por Xochitl, y que luego se convierten,
sí,
¿no? En mi última encuesta, la última encuesta publicada era 51 por Claudia y 29 por Xochitl. Eran 22 puntos de diferencia. Si ves ese porcentaje, 51, es la base de los que dicen Claudia, la base son gente que aprueba a López,
claro,
gente que aprueba a López Obrador,
claro,
es la base. También tiene ella lo suyo, también tiene lo suyo, tan es así que Morena saca 49, Xochitl 51, perdón, Claudia 51, quiere decir que Claudia de todos modos levanta dos pisos más. Uh-huh. A la herencia que le deja López Obrador de un edificio de 49 pisos, y ella todavía llega y le pone dos más.
Uh-huh.
Entonces, ella sí agrega algo. Pero de todos modos, la base sigue siendo López Obrador. Entonces, sí impacta en donde si se diera un derrumbe sobre la aprobación de López Obrador, entonces viéramos una vez. Sin embargo, deja decirte, todo tiene que ser en la dureza. Los duros que dicen voy con López Obrador hasta la muerte, esos están en el 50%, no van a bajar, es el 50. Y los duros que no lo quieren es el 40. Ese pues no va a subir de ahí.
Uh-huh.
Bueno. Y el resto se mueve en un 10% que hacia arriba o abajo dependiendo. Uh-huh. Y sobre ese blando es sobre se ha movido la caída, es decir, han pasado de estar en acuerdo parcial a desacuerdo parcial. No lo quería y ahora lo odio.
Uh-huh.
No, de acuerdo parcial a desacuerdo parcial. Y estar en desacuerdo parcial no te hace automáticamente ir a votar contra su opositor, porque tampoco me gusta su opositor. El desacuerdo parcial es...
Si no se convierte en automático en voto opositor, claro.
Sí, no, o sea, no estoy de acuerdo ya en lo que hizo esto, pero mi beca es mi beca, ¿no? Y me gusta que Morena tenga defensa de los pobres, y me gusta que Morena haga este tipo... Y no, y yo voté por Morena porque el PAN, PRI y PRD eran corruptos. O sea, no es automáticamente ya el desaprobar algo a irme a votar por sus opositores.
De acuerdo. Muy bien, pues así está el panorama. Roy, gracias como siempre por la explicación de los datos y de cómo estás viendo los procesos electorales y el federal.
Al contrario, un saludo.
Gracias. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Saludos también a Héctor, a quien le mando un fuerte abrazo. Y vámonos ahora con las portadas nacionales e internacionales, con Alfonso y con Sofía.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma, un tema que sin duda estará presente en varias planas nacionales. Es este, el del Fondo de Bienestar. El Pleno de Diputados, que avanza en esta zona, aprueban tomar saldos de Afores, sesiona mayoría desde su casa, restaurantes o automóviles, dice el Reforma. Y además, un dato interesante, calor histórico, Conagua reportó ayer un máximo de temperatura en la Ciudad de México, 34.2 grados. La anterior marca fue en mayo del 1998 con 33.9 grados.
El Universal.
El Universal nos comparte la imagen del día, que es de la Guardia Nacional, que está resguardando los pozos de agua de las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez como medida preventiva ante la detección del agua contaminada. Y también nos informa que la Guardia Nacional asimismo da protección permanente a candidatos. Dice que el gobierno autoriza viáticos para los elementos y AMLO dice que de ser necesario se eliminarán los trámites para que aspirantes accedan a seguridad.
La Jornada.
En La Jornada, Andrés Manuel López Obrador dice nada que negociar con Ecuador, se dirimirá todo en la Corte Internacional de Justicia. Noboa plantea arreglo con tacos.
Milenio.
Detecta INE plan de voto masivo e ilegal desde el extranjero, dice así Milenio. Alista de 18.572 denuncias por registros con firmas y domicilios falsos. Se garantizará la certeza de la lista nominal, aseguran así los consejeros al presidente.
Excelsior.
Avanza Fondo de Pensiones en San Lázaro. La Comisión de Seguridad Social avaló la iniciativa para tomar recursos de Afores no reclamados.
El Financiero.
El Financiero informa que Ramírez de la O garantiza consolidación fiscal en 2025. Desde Washington informó que prevé una reducción del déficit al terminar los grandes proyectos de la Cuarta Transformación.
El Economista.
Avalan diputados en comisiones iniciativas sobre el Fondo de Pensiones. Falta reforma constitucional para pago a jubilados.
El Sol de México.
El Sol de México nos muestra una imagen de los maestros que presionan a Andrés Manuel López Obrador. Los maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon el día de ayer por Paseo de la Reforma como medida de presión en la negociación que sostienen con el gobierno federal para el aumento de salarios, entre otros reclamos.
Prensa Internacional.
Arrancamos con el New York Times. Israel sopesa la respuesta al ataque de Irán. Mientras los aliados presionan por la moderación, el gabinete de guerra israelí se reunió nuevamente el lunes para discutir la huelga con algunos miembros de línea dura del primer ministro.
Por su parte, el País Internacional también nos informa sobre el ataque israelí hacia Irán y dice también que Jordania es el único país árabe que neutralizó el ataque iraní pese a su enfado con Israel, su dependencia de Estados Unidos y su desconfianza de Teherán pasaron más que las protestas para denunciar el acuerdo con el Estado judío por la invasión de Gaza.
Primeras planas y encabezados.
Gracias por seguir con nosotros en esta mañana. Nos piden, y tienen toda la razón, que hablemos del tema de el voto de los mexicanos en el extranjero y este asunto, a ver si mañana, porque creo que ha sido, por decirlo menos, muy confusa la comunicación en este tema, que si ya quedaron fuera, que si no quedaron fuera, que si es la primera vez que pasa, lo vamos a revisar un ratito. Gracias a Sammy también, que se comunica con nosotros, y vamos a platicar de la elección en Estados Unidos. Antes, nada más, déjeme compartirle esta nota antes de ir con Edgar Rodríguez de el juicio a Trump, esto que le platicábamos temprano, donde está complicado conseguir jurado porque todo el mundo tiene un prejuicio, digamos, ¿no? O es pro-Trump o es anti-Trump. Es el juicio penal más importante, el primero que se hace a un expresidente que además está pues con un pie tratando de regresar a la Casa Blanca. Bueno, vamos a la nota de Radio Francia y regresamos con Edgar Rodríguez, porque además hay encuestas, ya lo veremos ahora con él, hablando de encuestas, que dicen que se está cerrando ahí porque Biden está recuperando terreno. Vamos con la información.
Comenzó el juicio criminal contra Donald Trump en tribunales neoyorquinos, donde un jurado deberá escuchar evidencia y decidir si el expresidente es culpable de haber puesto en marcha un esquema de pago y falsificación de documentos para silenciar actrices porno con las que tuvo encuentros sexuales. El sistema por el que compró el silencio de Stormy Daniels y la modelo de Playboy Karen McDougal utilizó dinero de campaña en el 2016 y los pagos se ingresaban luego en los libros contables como expensas legales. Además de medios de todo el mundo, se congregaron frente a la corte simpatizantes y críticos de Trump. Tim Smith vino desde Pensilvania junto a un inmenso letrero con la palabra loser, en español, perdedor. Afirma que si bien la pena máxima para este delito es de 4 años de prisión, no cree que Trump sea sentenciado a la cárcel por el juez Juan Merchan.
No creo que Trump pase tiempo en la cárcel. Creo que solo le harán pagar una multa. Si lo mandan a la cárcel, eso sería increíble. Esto ya es histórico y eso sería algo nunca visto.
Paul Rivière es un veterano de guerra cubano que admira a Trump y está enojado con este proceso.
Eso es horrible lo que le están haciendo a Trump. Esto fue un caso que ellos hace 3 años podían traer contra él. Lo esperaron hasta el último minuto antes de las elecciones. Para mí eso dice mucho.
En la primera jornada comenzó la elección de los 12 miembros del jurado, un proceso árido que llevó a Trump a adormecerse por momentos en su asiento. Por ley, el expresidente debe estar presente desde el primer día hasta el final del juicio, que se cree tendrá una duración de 2 meses. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Penzel para Radio Francia Internacional.
Y la pregunta es, ¿qué peso puede tener este juicio? Hay que recordar que son múltiples juicios de manera simultánea. Por un lado está uso de recursos para tapar el escándalo sexual que tuvo. Por el otro está el tema de el asalto al Capitolio. Y de esto vamos a platicar con Edgar Rodríguez, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Edgar?
Mario, buen día, ¿cómo estás? Un gusto saludarte de nuevo a ti y a tu auditorio.
Gracias, Edgar. Oye, a ver, ¿qué se juega en este juicio y qué peso puede tener el juicio de todos los que se están realizando, este en particular, en la candidatura de Donald Trump?
Mario, hay que recordarle a nuestro auditorio que este juicio es el segundo que más acusaciones tiene. El primero es el juicio que se le sigue por la clasificación de documentos con 40 acusaciones y este tiene 34 acusaciones. ¿Qué significa? Que hay más posibilidades, por supuesto, de ser juzgado, de que en pocas palabras pise la cárcel. Y este juicio que se lleva a cabo ahora, la importancia que tiene Mario, pues son en varios aristas. El primero de ellos es judicial, porque siendo el primer juicio, independientemente del desenlace del mismo, se va a demostrar si esto marca una tendencia o en términos a favor de una figura que está por encima de la ley o a favor del aparato de justicia de Estados Unidos que es capaz de llevar a juicio a quien sea. Ese es el primer, digamos, asunto que puede marcar una tendencia, porque el siguiente juicio inmediato es uno de los siguientes juicios, justamente el que más implicaciones tiene, que iniciaría a partir del 20 de mayo. Uh-huh. Ahora, ¿qué más tendríamos que ver? Él se le hace. Entonces, del otro lado, como tercer elemento, tenemos cómo va a reaccionar, digamos, este grupo que no soporta al presidente Trump, no soporta su candidatura, no la apoya, porque, digamos, estos grupos no necesariamente se han estado manifestando en contra de él a lo largo de su campaña y desde que inició sus aspiraciones presidenciales. Este ha sido un grupo más bien que se ha limitado a las participaciones, a las demostraciones en contra de él y que, como ya vimos ahora en Nueva York, ya se hizo presente. Y este es un indicador muy importante, Mario, porque se hizo presente en cantidades que no había habido antes, que no las habíamos tenido registrados y que está despertando, digamos, lo podemos poner así, una ola anti-Trump. Uh-huh. El siguiente elemento, Mario, es justamente cómo todo este aparato, digamos, de legal de Trump y el espectáculo alrededor del juicio puede influir en aquel sector votante que aún no está convencido en si vota por él o no. Uh-huh. Y esto es muy importante, Mario, porque como lo decías en tu primera intervención, en tu comentario, las encuestas están casi niveladas. Es decir, el presidente Biden ha recuperado algunos puntos porcentuales y hoy podemos decir que están empatados. Entonces, si la economía se desarrolla bien, todo indica que la economía va a continuar mejorando, hay más posibilidades de que se incline la balanza, aunque sea de manera corta o poca a favor del presidente Biden. Y esto no había sucedido antes porque se apostaba que el presidente Biden no iba a tener un buen manejo de la economía. Y el último elemento, Mario, tiene que ver, como siempre, con los donadores. Hoy, de acuerdo a la última información registrada de manera pública, el presidente Biden tiene 100 millones de dólares más en la bolsa para hacer su campaña que el expresidente Trump. Es decir, Biden tiene 190 millones de dólares y Trump tiene solo 90. Entonces hay que ver si esto impacta a ese donador que pueda repensar la cantidad de dinero que está donando. Y hay que recordar que a partir de enero de este año, el presidente Donald Trump ha reunido 60 millones de dólares a la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que su campaña no ha sido tan atractiva y que en el momento que ya se definió su candidatura fue cuando los donadores se animaron, sobre todo cuando vieron a Ron DeSantis, que ya no tenía la candidatura, y parte de esa masa crítica de dinero se explica por el traslado de donadores, de simpatizantes de Ron DeSantis a Donald Trump. Entonces, habrá que ver también qué tanto afecta, digamos, este juicio de que se le sigue por fraude, porque el punto, digamos, crítico aquí, Mario, en términos judiciales, no es que haya dado dinero a una persona, a una mujer, para tener o no algún tipo de relación con ella. El caso crítico es que ese dinero fue utilizado, es un dinero que había sido donado para la campaña del presidente Trump y que se utilizó para términos personales a través de un esquema fraudulento. De lo contrario, no habría nada que perseguir. Entonces, ese es el problema, y la máxima sentencia que pudiera obtener en cada uno de los acusaciones es hasta de 4 años. Entonces, habrá que ver qué es lo que, cómo se desarrolla eso y sobre todo cómo impacta, Mario, a estas audiencias, sobre todo la que yo te diría que todavía permanecen neutrales.
De acuerdo.
Buenos días, Edgar. Te saluda Sofía Ballesteros. A mí me gustaría preguntarte, pues si Donald Trump es encontrado culpable, ¿qué castigo podría recibir?
Sofía, mira, ¿cómo estás? Son 4 años máximo por el tipo de delito que se le está observando. Esto quiere decir que de los 34 acusaciones, en el peor de los escenarios, pensemos la tormenta perfecta para el presidente Trump, que de los 34 cada uno de ellos es culpable. Eso quiere decir que tendría una pena hasta 4 años por cada uno de los 34 acusaciones. Si ese fuera el caso, que la verdad lo veo muy, muy, muy complejo, muy poco probable, el juez definirá si esos los hace seguidos o los acumula en una sola instancia. Es decir, lo máximo que podría tener sería hasta 4 años, lo mínimo que podría tener ser 4 años, y lo máximo la sentencia acumulada. Ahora bien, todo depende de las conclusiones del caso y si encuentran, digamos, este asunto de la intención y qué tanta intención tuvo el presidente Trump y si esto se puede demostrar. Y en el peor de los casos podríamos tener un presidente Trump que solo pague una multa de algunos miles de dólares y que llegue a pisar la cárcel no más de un mes. Entonces, ese es el escenario o los escenarios, digamos, legales, claro, que habría que considerar. Y, por supuesto, todo depende de la capacidad de la defensa de Trump para eliminar todos ellos.
Va. Pues muy bien, Edgar, gracias. Si te parece, vamos tocando base contigo conforme avance el proceso.
Por supuesto, Mario, encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias, Edgar Rodríguez, con el análisis de la elección. Y seguimos con otro tema directamente. Está el presidente del Observador en el cierre de su sexenio. Usted lo sabe, no solamente en el cierre temporal, calendario, digamos, sino en el cierre político. Ha dicho que va a realizar una serie de giras por el país, como la de Shakira, digamos, pero por el que también la anunció. Y en el cierre, pues está lo que dice el presidente que hizo, y luego está lo que académicos, analistas, activistas, pues vieron en este sexenio. Y en ese sentido, se acaba de publicar los puntos sobre las IES, el legado de un gobierno que mintió, robó y traicionó, de la doctora María Amparo Casara, que tenemos en la línea. Querida María Amparo, muy buenos días.
Muy buenos días, queridísimo Mario. Pues aquí con esa novedad.
Novedad editorial que hoy puede encontrar cualquiera de nuestros radioescuchas en la mesa de las principales librerías, y que nos habla, pues, de lo que tú describes como las 6 características que han definido al gobierno del presidente López Obrador, María Amparo.
Así es, Mario. Con el sello de Penguin Random House, escribí este libro que, pues, no sé si me pedirías de definirlo sería que es una alerta sobre lo que ha pasado, un recordatorio de lo que se hizo en este gobierno al cierre, desde luego, de diciembre del 23. Creo que podría escribir otro libro con los sucesos de enero a marzo o a la mitad de abril, con todo lo que está pasando en estos momentos. Y es un libro, pues, para todo público, es un libro de divulgación, pero no por eso con menos rigor. Es un libro que está respaldado en todos los casos, en todos los ejemplos que pongo, por hechos, por evidencia. Incluso, Mario, te diría que con los datos, no con mis datos, ni con los otros datos, sino con los datos del el propio gobierno, ¿no? Y en efecto es un relato de la forma en que este gobierno se ha conducido desde la transición y, bueno, desde luego desde el primero de diciembre del 2018, sobre todo de cómo ha ejercido el poder, porque luego nos vamos con la finta que la democracia se trata de unas elecciones limpias, justas, uh-huh, más o menos con el piso parejo, que por cierto ahora no está siendo el piso parejo, y después, pues, ya que la legitimidad democrática, sea que hayas llegado con el 53% de los votos, como lo hizo López Obrador, y con las dos cámaras en su poder, o con una menor votación, pero vaya, se llega al poder por los votos, pero después se olvidan todos, ya no digas las ofertas de campaña, uh-huh, se olvidan, pues, los dos principios democráticos después de la libertad para ejercer el poder, que es un poder limitado por, uh-huh, el orden constitucional.
Déjame detenerme, porque hablas de la incompetencia, de impunidad, de incongruencia, pero hay uno que a mí me llama la atención más, que es, quizá por sus efectos de largo plazo, cuando hablas de la desinstitucionalización. ¿Qué deja en términos de legado el presidente en ese sentido?
Mira, me da mucho gusto que menciones ese, porque a mí es el capítulo también que más me importa, y en efecto es por las consecuencias que deja. Yo te diría que yo no quisiera, si llegaran a pasar, que no están incluidas en el libro, las 20 reformas constitucionales, bueno, 18 constitucionales y dos legales que presentó el 5 de febrero, pues recibiera Xóchitl, Máynez o Claudia, yo no quisiera tener una vuelta a ese hiperpresidencialismo, uh-huh, que dejamos atrás hace mucho tiempo. No me importa quién llegue al poder. Y cuando hablo de la desinstitucionalización, lo que estoy hablando es que encontró un hombre que no le gustan los contrapesos, que no le gustan los obstáculos al libre ejercicio del poder, que es, desde mi punto de vista, lo más antidemocrático posible, a través de cuatro vías que encontró, ha ido debilitando, destruyendo o desapareciendo las instituciones. Y estas cuatro vías que yo menciono es la primera, que es la eliminación o sustitución de instituciones. Uh-huh. Desapareció, por ejemplo, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que, bueno, pues ahora estamos viendo los efectos en la educación, o sustituyó el Seguro Popular, no, sustituyó, es un decir, uh-huh, por el Insabi, ¿no? Uh-huh. Después, la segunda vía, cuando no las ha podido eliminar, es capturarlas. Ha capturado muchas instituciones, pero quizá la más emblemática es la Comisión de Derechos Humanos, por el hecho de que nombró ahí una persona que no tenía ni la trayectoria, y dejemos la trayectoria, Mario, ni siquiera tenía los requisitos constitucionales para ocupar el cargo, y hoy en día es prácticamente una institución inservible y al servicio del gobierno. Ese servicio es que no pone acciones de inconstitucionalidad a las que tiene derecho para defender los derechos humanos. Pero así ha ido capturando varias, o semicapturando, ahí está el caso del INE, está el caso del tribunal, está el caso, bueno, pues de la Suprema Corte de Justicia, algunas por la vía legal, otras por la vía ilegal. La tercera vía es dejar inoperantes a los a las instituciones centrales para la democracia. El Instituto Nacional de Acceso a la Información estuvo meses sin tener completo a su órgano, y entonces llegó un momento en que ya faltaban tres consejeros y por ley no podía sesionar y no podía resolver los miles de casos que llegaban de parte de los ciudadanos, de los investigadores, de los periodistas, etcétera, que se inconformaban porque no les daban información. Y está pasando algo muy similar con el tribunal, que tiene nada más, el tribunal electoral me refiero, Mario, que tiene nada más cinco de siete, sí. Y se necesitan seis para calificar la elección. Yo sé que hay una salida legal, que es traer al decano de alguna de las salas regionales, pero de todas maneras, en un año electoral, no tenerlo completo por capricho del presidente, pues es muy cuestionable. La cuarta vía es el daño reputacional. No solamente nosotros, los comunicadores, periodistas, académicos, etcétera, ha dañado constantemente nuestra reputación y eso daña también a las instituciones, sino a los órganos autónomos. Pues nada más recordemos, bueno, uno de sus villanos favoritos que fue Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama en el Instituto Nacional Electoral, pero dañar la reputación ahora de Norma Piña, de los órganos de contrapeso o de los poderes, como en el caso de Norma Piña, pues es una cosa que daña a la democracia. Y finalmente, pues está otra favorita, que es el apretón presupuestal que les ha dado. Claro. Si sumas a los órganos autónomos, me refiero al INAI, me refiero a la COFESE, me refiero al Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues en promedio les ha bajado durante el sexenio más del 25% de su presupuesto. Con estas cuatro vías, pues ha debilitado o de plano desaparecido, destruido las instituciones. Pues, y lo que viene, Mario.
Pues ahí está, este es solo una parte del diagnóstico, del balance que con los datos se hacen. Además se cruza sobre momentos como el tema de la pandemia o el tema de Otis, entre otros, el Culiacanazo, que han sido emblemáticos, digamos, de la administración. María Amparo, gracias y la invitación, como siempre, a nuestros amigos a que se acerquen a tu texto.
Sí, porque hay los otros, tú pones el acento, Mario, si te puedo robar un minuto,
claro.
Sobre las instituciones, pero las otras IES son tan importantes como la de la institución, ¿no? ¿Cómo ha gobernado u otro sello de la administración de López Obrador ha sido la ilegalidad que va desde la consulta al aeropuerto o vaya estas consultas a modo, pasando por decretos y circulares que se saltan de plano a la Constitución? Desde luego la otra I es la impunidad y una que me gustaría mencionar es la desinformación. No solamente se trata de otros datos, sino se trata de que a través de la palabra sacrosanta del presidente, pues estamos llenos de imprecisiones, falsedades y simplemente no tenemos acceso a la información sobre cómo se está gastando el presupuesto, sobre cuántas empresas fantasmas, sobre los contratos públicos que se dan, que son 80% por asignación directa. En fin, todo aquello que nos prometió en las 100 acciones de gobierno cuando tomó posesión, pues están bien retratadas aquí. Y contrario a lo que dice el presidente, que nada más le falta cumplir una, que es la de Ayotzinapa, yo diría que le falta cubrir el 90% de aquello que prometió.
Ya, pues ahí está. Gracias, María Amparo.
Al contrario, Mario, un gusto.
Igualmente, la doctora María Amparo Casar, autora de este libro, esta novedad editorial, Los puntos sobre las IES, el legado de un gobierno que mintió, robó, traicionó, editado por Debate. 8 de la mañana, tiempo de echar un vistazo a los números. Por cierto, hay movimientos con el peso en esta mañana. Vamos con la información.
Radar Económico.
Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la contracción del gasto que se espera para el 2025, así como el elevado déficit planteado para este año, tiene que ver con el término de las megaobras del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así lo indicó Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El secretario de Hacienda explicó que este año el gasto estimado en conjunto con el déficit es elevado para poder terminar los proyectos de infraestructura planteados. Y con el voto de Morena sobre este tema del dictamen que fue aprobado el día de ayer para que los recursos de las 10 millones de cuentas de ahorro para el retiro inactivas se transfieran a un fideicomiso y que tiene como objetivo pagar un complemento a la pensión de los trabajadores que cotizan a partir de junio de 1997, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, afirmó que la propuesta no es una medida electorera, mientras que diputados del PRI y PAN afirmaron que el traspaso de estos recursos son un robo. Por otro lado, los nuevos usuarios de X, antes Twitter, tendrán que pagar pequeñas tarifas para publicar mensajes en la plataforma durante 3 meses. Así lo dijo ayer por la noche el dueño de esta red social, Elon Musk, en un mensaje. La medida solo afectará a los nuevos usuarios de la red social, los cuales podrán escribir gratuitamente al cabo de estos pagos de 3 meses, precisó en otro mensaje. Bueno, y les contamos también que la creciente posibilidad de que la Reserva Federal suba la tasa de interés en lugar de bajarla, aunado a las tensiones aún vigentes entre Israel e Irán, aumentaron la aversión al riesgo en los mercados financieros de ayer lunes. De acuerdo con datos del Banco de México, el peso mexicano se depreció 0.42%, equivalente a 7 centavos ante la divisa estadounidense, para cerrar ayer en 16 pesos con 72 centavos. Esta mañana tiene un valor de 16 pesos con 99 centavos, mientras que la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 62.200 dólares.
Radar. Localizando ideas.
Radar localizando ideas. Y ahora sí, es momento de irnos, como todas las semanas, con Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara, para que nos platique de todo lo que nos trae esta mañana. Lourdes, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, gracias. ¿A ustedes qué tal?
Bien, muchas gracias. Soy Sofía Ballesteros, te saludo en nombre de Mario Campos, quien estará con nosotros en un segundo.
Gracias, Sofía.
Por favor, platícanos, Lourdes.
Mire, el día de hoy les quiero juntar, hacer una reflexión sobre pues una preocupación que tenemos quienes nos dedicamos a estudiar temas vinculados con la rendición de cuentas, con la transparencia, con el combate a la corrupción, y pues que tiene que ver con el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. Como sabemos, la Auditoría Superior de la Federación pues es el órgano encargado de revisar cómo se ejercen los recursos públicos y de vigilar que los recursos que se destinan a programas específicos, bueno, pues cumplan con los objetivos para los cuales les es entregado el recurso. Es un órgano que tiene autonomía técnica y de gestión, pero que es supervisado por la Cámara de Diputados y en particular por la Comisión de Vigilancia, que revisa pues los trabajos de esta entidad, que pues forma parte importante del Sistema Nacional Anticorrupción. El pasado 9 de abril se supo que el auditor superior de la Federación, David Colmenares, cesó de sus funciones. Conocer una polémica auditoría vinculada al aeropuerto internacional, a cancelación del proyecto del aeropuerto. Y en ese momento pues se hizo extrañamente una auditoría de desempeño para pues un caso que debió de haberse revisado desde otro enfoque. Se decía que había corrupción en la construcción del nuevo aeropuerto, entonces se revisaron los contratos, se revisaron las obras, y pues él dio a conocer que el costo por la cancelación de esta obra era superior a los 381 mil millones de pesos. En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que esto era erróneo, que era exagerado, y el auditor mandó decir que efectivamente que carecía de rigor esta auditoría y modificaron las cifras después de haberse hecho esta revisión. Bueno, esta vez se despide a este funcionario sin existir las razones normativas para hacerlo. Y esto pues nos obliga a ver qué ha sucedido con el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación. En diciembre pasado se dieron a conocer al menos 7 informes vinculados a la evaluación de las consecuencias de la fiscalización, la evaluación sobre el desempeño de la propia auditoría, las consecuencias de la fiscalización en cuanto a las recuperaciones de los recursos que no se han ejercido de manera adecuada, el informe sobre la evaluación de desempeño y, en fin, las consecuencias de la acción de fiscalización. Yo los invito a leer estos informes que están disponibles en el micrositio de la Cámara de Diputados, pero nada más voy a mencionar pues al menos 4 cuestiones que pues son sumamente preocupantes. Primero, en el periodo de la fiscalización de las cuentas públicas de 2001 a 2022, pues hubo un decremento acumulado de 96.3% en el monto de recuperaciones operadas. ¿Qué es esto de recuperaciones operadas? Ya que se hace el ejercicio de fiscalización y se ve que no se ejercieron adecuadamente los recursos y no hay información que sustente este mal ejercicio de recursos, se tiene que, además de investigar y aplicar las acciones correspondientes, pues se tiene que regresar el dinero que no se ejerció. Y esto pasó de 11.097.1 millones de pesos que se hizo acumulada, que se hizo en 2001, al 2022 solamente 414.5 millones de pesos. Es decir, es la vez que menos se ha recuperado recursos por consecuencia de la fiscalización. En segundo término, se ha visto que la gestión de David Colmenares pues, ha desmantelado el cuerpo profesionalizado de la auditoría y hubo una decisión que fue sumamente preocupante que detonó la renuncia de otro de los auditores especiales, que fue la modificación de un reglamento, del reglamento interior de la institución, en donde desapareció el Consejo de Dirección, que funcionaba como una especie de órgano colegiado y de consulta y que era una especie de contrapeso al interior de la institución. Esto se hizo para que solamente un área pudiera presentar denuncias en caso de detectarse mal ejercicio de los recursos públicos. Y como consecuencia, pues hemos tenido que en lo que va de este sexenio, pues solamente se han tramitado 22 denuncias sobre presuntas irregularidades, que si comparamos con las de los sexenios anteriores por malos manejos ocurridos en las otras administraciones, tenemos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se acumularon 681 denuncias y en la de Felipe Calderón 610. Entonces, todo esto pues es muy, muy inquietante. En su momento, el auditor especial de cumplimiento financiero, Gerardo Lozano, que se ha vuelto como una especie de watchdog del desempeño de la auditoría, acusó que no se presentaron denuncias a pesar de los 60 dictámenes técnicos que se hicieron en su área y que sumaban un monto de 1,000 millones de pesos por posibles irregularidades y que pues esto no fue investigado y pues detonó que él renunciara a su cargo. Y finalmente, en la carta de renuncia del exauditor Agustín Caso Rafael, pues se señala claramente que la auditoría obedece a intereses políticos, que cada vez que hay una observación que incomoda a los funcionarios públicos, esta observación desaparece, y cita el caso que inclusive fue cuestionado en la Cámara de Diputados por la diputada Marielena Pérez Jaén, que dieron de baja una evaluación relativa a la política educativa en el desarrollo económico de México 9 días antes de que se diera a conocer, porque 2 funcionarios de la Secretaría de Educación Pública se incomodaron. Entonces, sí es muy preocupante lo que está sucediendo, porque si no tenemos forma de revisar cómo se ejercen los recursos públicos, si estos cumplen con sus objetivos, y si la institución que tantos años ha costado construir y que es pieza clave en el combate a la corrupción no está dando resultado, está sirviendo, valga decirlo, de tapadera, pues claramente es todo puesto sobre la mesa para la impunidad y para que no se investiguen estos casos.
Ahí está el tema, Lourdes. Muchas gracias, como siempre, por el análisis.
Gracias, Mario. Buen día.
Muy buen día.
Esto es Nobody Escapes the Mother Mother. Y tenemos acá en cabina unos mensajes. Alfonso, por favor.
Así es, tenemos el mensaje de Yuli Soto, a quien le mandamos muchos saludos. Buenos días, dice, soy pensionada del IMSS por la ley de 1972. Para recuperar lo ahorrado en mis fondos, tanto en el Infonavit como en la Afore, tuve que presentar evidencia de los trámites de la pensión IMSS. Yo creo que los afectados sí están conscientes de esos fondos, pero no pueden recuperarlos si no presentan su jubilación o pensión ante el ISSSTE o el IMSS. Debería legislarse para facilitar la recuperación de dichos fondos, nos dice Yuli Soto. Gracias por compartirnos tu experiencia y seguramente pues muchos que nos están escuchando comparten también tu visión. Gracias.
Y tenemos un mensaje más de José Luis Vázquez, que dice, muy buena la información sobre la elección en Estados Unidos y también muy claros los contenidos del Radar Económico con Alfonso. Muchas gracias, José Luis. Un saludo. Ahora sí nos vamos a ir a un corte, pero regresamos a hablar con Ernesto Osorio sobre la mañanera. No le cambien, quédense aquí en Radar 99.
Radar 90.9.